Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Alejandro y Diego Varela. Friki Fútbol.
Lo tienen a Alex, ¿no? Al hombre más esperado en cada junio y diciembre.
Aguinaga, obvio.
Una fija.
Sí. Yo pensé que era Alex Silva, pero bueno, podía haber sido, ¿no?
No tiene tanta fama todavía.
Todavía. Después del jugadón aquel que hizo taquito mediante para que Gonzalo Jara hiciera un golazo, recorrió el mundo, ¿verdad?
El falso Gonzalo Jara.
Bueno, ¿cómo falso? ¿Qué? ¿Es un imitador el señor que juega en Progreso?
Y bueno, el Gonzalo Jara original
es
otro, y sí. Es el internacional, este es el Gonzalo Jara local, digamos.
Bueno, pero este es internacional, vino de Chile y llegó a Uruguay para jugar en Progreso.
Datos, no le quite mérito.
Datos.
No le quite mérito.
El tipo
mérito.
Es internacional. ¿Subió? ¿Pasó por un aeropuerto o no pasó por un aeropuerto?
El tipo se llama Gonzalo Jara y es chileno. ¿Está mal que se presente así?
No.
Si alguien se confunde es un tema de la mamá.
Bueno, claro.
Yo no me hago responsable.
Googlealo y fíjate la diferencia.
Y sí, pero el que es inconfundible sin duda es Alex. Alex Aguinaga. Lo que me puse a pensar, pensaba mientras tenía puesto esta camiseta de Ecuador del año 2000.
Fuerte, sí. Lindos colores.
Sí, calurosa. En una época donde...
Me imagino que hoy con 25 grados...
Sí, usaban la tela, todo lo que tenían de tela se lo ponían en una camiseta.
Lindo para jugar a la altura, no, con calor, a las 12 del mediodía.
Sí.
Maratón.
Exacto, marca maratón. Que no es precisamente lo que yo estoy en condiciones de salir a correr, y mucho menos con esta casaca. Pero lo que yo pensaba es si las generaciones de ahora siguen usando lo de la aguinaga, pero yo ya creo que ni saben ni quién es, ¿no?
No.
Quedó como el chiste, pero sí, aguinaga, y no saben ni quién
¿Pero
es.
¿Pero usan aguinaga? ¿Usan el término?
No.
Es más de gente grande, de la edad.
De 30 para arriba, señor. Es decir, de lo que somos 35 nosotros.
35 para
apenas arriba. Apenas treintañeros que somos nosotros.
Apenas.
Bueno, claro.
Ponele.
Ahí, pisando. Sí, somos beginners de la treintañerez. Pero...
¿Qué va a empezar con eso de millennial, centelia?
No,
¿qué porque, seríamos?
No porque vamos a salir perdiendo. Así que yo en esas cosas prefiero no meterme. Pero les propongo, Leticia y Victoria, ir repasando un poco así brevemente de Alex Aguinaga, porque es un capaz que sin duda el jugador ecuatoriano más renombrado hasta que apareciera un Valencia, por ejemplo, ¿no? Que jugó muchos años en el Manchester United, qué sé yo.
Y la familia de los Caicedo, por ejemplo.
Los 8.000 Caicedos.
No, todos los partidos hay un nuevo Caicedo.
Y un nuevo Valencia.
Sí. También.
Y no son familiares, eso es lo más insólito, ¿no?
Es como los Rodríguez, ¿no?
Sí, pero...
Porque ellos se deben preguntar, juega un Brian Rodríguez. Dicen, ¿y este de dónde salió? ¿Qué tiene que ver con Darío Rodríguez, por ejemplo? Nada.
¿Te acordás acá hubo una época que los Olivera, para los relatores internacionales, eran todos hermanos?
Claro.
¿Te acordás? Que siempre se les mezclaba Nico con el Pollo.
Juan Manuel Olivera igualito, ¿verdad?
Sí, muy confundible, sobre todo con Nico, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo quería repasar un poco el amigo Aguinaga, que yo no sé si ustedes saben, pero ostenta un récord.
A ver.
Además de alegrar los bolsillos de uruguayos y uruguayas en junio y en diciembre, ostenta...
De ciudadanos del mundo que residen en Uruguay, podemos definirlo así.
Bueno, sí.
No tenés que ser uruguayo. Exacto. Para cobrar aguinaldo.
Exacto, gente que está trabajando, gente de cualquier parte del mundo que se encuentra trabajando acá.
Bien.
Y en Argentina, porque también
cobran aguinaldo.
Perón, qué grande sos, llevó el aguinaldo a todos los bolsillos. Yo no sé si ustedes saben dónde jugó Aguinaga, porque es eso, ¿no?
Además de Ecuador.
Tiene como... Bueno, pues es su selección, bueno. Pero de club. El tipo fue una figura, yo diría casi que extremadamente fiel. Jugó desde el 89 hasta el 2003 en el Necaxa de México. O sea, prácticamente 14 años.
Toda su vida.
Prácticamente, sí. Arrancó y pegó una especie de pseudo traición ahí a lo último de la carrera. En realidad jugó varios años al principio, entre el 84 y el 89, en Deportivo Quito, y se fue a retirar en el 2004-2005 a Liga de Quito. O sea que ahí se pasó de bando, salió campeón con Liga de Quito y dijo, hasta acá llegué, cuelgo los botines. Jugó de hecho en Liga de Quito aquella pre-Libertadores que disputa contra Peñarol, aquellos últimos famosos partidos que Carlitos Bueno y el Cebolla Rodríguez, antes de que se lo lleven, están jugando allí. Pero además, yo no sé si ustedes sabían del detalle de que el amigo Alex Aguinaga ostenta el récord de más Copas Américas disputadas.
¡Opa!
Jugó 8 Copas Américas.
¿8?
Pavada de registro. Tiene, debutó en el 87.
¿Con qué edad?
Pero, claro, ¿qué tenía? Sí. Nada.
Un pebete, mirá. Ya te digo, el bueno de Alex nació en el 68. Así que tenía 19. Ya estaba despuntando en la selección. Y jugó su última Copa América año 2004. Y es más, no le alcanzó con eso, sino que además obviamente jugó un Mundial en el 2002 y también una Copa de Oro con CACAF en el año 2002, invitado de la selección de Ecuador. Así que es una linda figura para recordar, porque además tenía un look muy característico, ¿no? Esos jugadores que si los metés, por ejemplo, PlayStation 1, tenía como esa coleta, ¿no? Sí. Este pelado con coleta.
Pelado con cola, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, pelado con cola.
Bueno.
Sonó raro.
Pero hay mucho cincuentón que usa esa, ¿no? Que esa moda. Que...
¿Puedo ser mala?
Sí, claro. Sí, estamos acá para ser malos.
¿Para eso?
Sí, sí. Sí.
Es medio indigno.
Sí, claro. Es Valdés, con... ¿verdad?
Bueno.
Con esa pista es como de aterrizaje.
Gracias, como Valdés. Gracias, Victoria, por arruinar cualquier posibilidad de entrevista con el Hormiga Valdés en Friki Fútbol.
Bueno, pero alguien tiene que decirle a ese hombre que ya está. Aparte, llama gol ahora.
La maquinita.
Una vez. A mí, ¿sabes qué es lo que más me estresa? Es que es como decir, es un poquito nomás. Está ahí, está al caer la cosa.
Sí, sí.
Pero mientras
es como
está
una
pelucita
que tiene ahí, como los bebés, como los recién nacidos.
Volvió,
¿viste?
Sí, claro, volvió a la adolescencia, esa pre-barba de adolescente. Volvió a eso, pero en la arriba de la cabeza.
Y ¿sí? Lo peor de todo es que cuando toma la decisión de cambiarse el corte de pelo, son otros seres
humanos. ¡Claro! Pero lo estamos diciendo desde el afecto,
claro,
desde el respeto, ¿no? Siempre
claro,
desde el respeto.
Desde el empate a 2-2 de Boston River Danubio, ¿no? En 2 minutos, gol de Sebastián Abreu, gol de la Hormiga Valdés. Para quienes no saben, soy hincha de Danubio.
Sí. ¿Qué se sintió haber sido vacunado, vamos a decirlo así, en Cristiano, ¿no? Vacunado por dos jugadores que casi llegan a los 100 años entre los dos.
Un honor. Un honor que en épocas de fútbol tan juvenil, dos señores mayores de 40 años puedan convertir goles en un mismo partido en 3 minutos de diferencia.
Me encanta que te tomes todo en la vida, Victoria, con tanta buena energía, siempre encontrando...
No, ya pasó un par de semanas después de ese partido que fue muy puteado.
Al principio no te sacás la calentura ni comiendo una posta en Pescadería La Franja, ponele.
No. Bueno, podría ser. Mirá que la posta de pescado de la familia Borgini en la curva de Mariñas cotizan algo.
Cotiza.
¿Cuándo
cotiza
van a invitar?
Bueno, y hay que ir.
Acá todos
hay que
conocen,
ir,
¿y yo?
Vamos a hacer
bueno, hay que ir. Lo ideal es ir un sábado al mediodía.
Sí. Buen día para pescadito.
Claro. Ese es el día para ir a la curva de Mariñas y comerse unas postas de pescado. Pero bueno, además de pescados, Alex Aguinagas, pelo poco feliz y un montón de cosas más. Hoy nos proponemos en este programa de arranque de Friki Fútbol hablar de sobre todo de la altura de Ecuador, porque Uruguay jugó allí y vamos a tener un montón de cosas como para charlotear de eso. Vamos a tener a un invitado que en un ratito les decimos quién va a ser, pero un gustazo estar arrancando este ciclo que veremos a dónde nos lleva, ¿no? La cosa es arrancar, darle puntapié, jugársela con un planteamiento ofensivo con el maestro Tavares y después, bueno.
Sí, sobre todo eso.
Vemos a dónde terminan las cosas. Tenemos un informe. Bien. Tenemos un informe de la producción de Friki Fútbol. Toda la semana no durmió para conseguir esta valiosa información.
¿Tenemos producción o equipo de producción? Porque viste cuando hablas con gente, con periodistas argentinos, ellos te mandan un saludo al equipo de producción. Víctor Hugo tiene un equipo de producción y acá en Uruguay generalmente el equipo de producción es un ser humano que hace todo.
No, acá tenemos
acá
equipo.
Acá estamos.
Acá tenemos equipo. Somos nosotros.
Además somos nosotros, somos los que estamos. Tenemos también a Sebastián Cittadini y a Albano Bello que se van a sumar en algún momento.
Qué valores.
Totalmente.
Viejos valores del tango.
Del tongo, diría yo.
También.
Vamos con el primer
por favor.
Datos, no opinión de Friki Fútbol.
En Friki Fútbol, datos, no opinión. Con la derrota en el Olímpico Atahualpa ante Ecuador por 4-2, la selección uruguaya volvió a tener un traspié en la altura de Quito.
El partido de fase previa a Qatar 2022 fue el encuentro número 11 que Uruguay disputó por eliminatorias en Quito. El saldo final es de 5 victorias para la Celeste, 4 para Ecuador y 2 empates. Lo cierto es que esta visita ha representado una plaza donde la Celeste se las ha visto negras recientemente, porque de esas 5 victorias uruguayas, 4 se dieron justamente en los primeros choques. 1969, 1973, 1985 y 1993. Lo que hasta mediados de los 90 parecía ser 3 puntos asegurados, con la mejora de los niveles de las selecciones ecuatorianas, se convirtió en uno de los partidos más inaccesibles. Coincidiendo con la disputa de las eliminatorias todos contra todos, en los 7 últimos partidos que la Celeste jugó en Quito, apenas ganó uno. Por suerte, fue el día que más lo precisaba.
Año 2009, Ecuador-Uruguay, minuto 93, penal para Uruguay.
Va a ir Forlán, le va a pegar Diego, la orden de Fagundes, ahí va Forlán, apronta la carrera, llega Diego, ¡gol! 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 ¡Gol!
Este Ecuador-Uruguay no fue el único en inmortalizar una clasificación a un mundial, porque 8 años antes, la tricolor lograba nada más ni nada menos que sellar su primer boleto a la máxima competencia internacional.
Año 2001, Ecuador-Uruguay, instantes finales.
Allá va Guinaga, suelta el pelotazo largo, va defendiendo la saga uruguaya. La pelota la pierde Romero, el árbitro está dictaminando que hay saque para el equipo uruguayo a un minuto de la gloria.
Menos ya quizá, Fabián, el país se presta. El país se presta, el Bolillo Gómez, artífice del gran éxito, del sueño logrado. ¡Mira el reloj, va a pitar! ¡Se acerca el globo central! ¡Se acerca el globo, vamos al Mundial!
¡Sí, señor, Ecuador en la Copa del Mundo! ¡Pelota larga! ¡Ahí está Iván Hurtado! ¡Le pegó prácticamente con la cara! ¡Mira el árbitro! ¡Mira el árbitro! ¡Se va al centro de la cancha! ¡Esto va a terminar, va a terminar, va a terminar! ¡Termínalo ya! ¡Atención! ¡El equipo ecuatoriano en la consagración definitiva! ¡Ecuador al Mundial, Ecuador al Mundial, Ecuador al Mundial! ¡Ecuador al Mundial, Ecuador al Mundial, Ecuador mi país, Ecuador al Mundial! ¡Ecuador al Mundial, Ecuador al Mundial! ¡Ecuador al Mundial, mi patria querida, por primera vez al Mundial! ¡Victoria, victoria, tricolor, victoria, tricolor! ¡Victoria a lo grande de Ecuador! ¡Victoria a lo grande de mi país! ¡Tantos años de frustración que acabaron! ¡Estamos en la Copa del Mundo!
Datos, no opinión.
Seguimos en esta noche de Friki Fútbol y ya con nuestro primer invitado en este primer programa que estamos haciendo hoy. Esta vez vamos a estar hablando, como decíamos al principio, de Ecuador y de la altura, porque jugó Uruguay, no fue el resultado que queríamos, pero nos sirve como excusa para entender un poco más qué significa vivir en la altura y qué significa vivir en Ecuador. Por eso trajimos a un invitado que estuvo muchísimos años de su carrera.
Más de lo que nosotros sabíamos.
Sí, además. Exactamente, porque Wikipedia tiene errores. Para quienes no lo sabían, Wikipedia tiene errores. Y entonces Gabriel García Reyes recién nos estaba contando fuera de micrófono todos los equipos en los que estuviste jugando y bueno, y que cada vez más tenías más metros de altura. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es un gusto, después de tantos años, de haber dejado el deporte activo del fútbol. Y sí, casi todos los equipos que jugué en el exterior fueron de altura, a excepción de uno o dos. Pero, como te decía también, fui empezando con poca altura lo que fue Querétaro en México. Y después pasé por Arequipa, que tiene 2.400, Quito 2.400, Bogotá 2.600, 2.800. Y llegué a jugar hasta 4.250 metros de altura en una ciudad de Perú.
Nosotros llegamos a Gabo García, después de una sesuda investigación, destinamos mucho tiempo a buscar jugadores con altura. No, mentira. En realidad, estuvimos pensando mucho rato, sí, quién podía ser. Y un día, la producción, el equipo de producción, como bien me acotaría Leticia Bueno, se levantó y dijo, Gabo García. Así, una imagen, un flash instantáneo, sobre todo de la época de Liga de Quito, que creo que tal vez fue uno de los momentos más top de tu carrera.
Sí, fue capaz el más nombrado a nivel nacional de Uruguay y a nivel internacional, ¿no? Digo, un año antes había estado en Perú, en Melgar de Arequipa, donde había salido goleador, segundo goleador del mundo, eso me llevó a Liga de Quito. Exacto. Y ahí también empezó a sonar mucho más mi nombre acá en Uruguay, ¿no?
Antes de entrar un poco en el tema de altura y seguir con tu carrera, al principio del programa hablamos del amigo de todos los uruguayos y uruguayas, que es Alex Aguinaga, el amigo del bolsillo. ¿Llegaste a compartir Liga de Quito con Alex Aguinaga?
Contanos un poco. Ese año jugué con Alex.
Un monstruo.
La verdad que sí, es un monstruo como persona. Digo, la verdad, una humildad. Un tipo que había jugado antes de llegar a Liga de Quito 10 años en México, había salido como 6 veces campeón. Y como persona, la verdad, una humildad bárbara. Es más, a veces nos juntábamos varios jugadores, todo, él incluido, le hacíamos bromas porque era medio tacaño también, ¿no? Y tendría varios millones de dólares en el banco. Pero la verdad que como jugador excepcional, pero más que nada como persona, ¿no? Una gran persona.
Un tipo que no fue a jugar a Europa porque no quiso, porque en realidad estaba súper cómodo ahí en Necaxa.
Creo que sí, que aptitudes tenía para jugar en Europa. Lo que pasa, creo que en esos años el jugador ecuatoriano no salía, no migraba mucho. Uno de los pocos que fue Iván Caviedes y fue y volvió. Y creo que Alex también se radicó en México, en Necaxa, hizo patria ahí, tuvo muchos años, es más, después de jugar con nosotros en Liga, creo a los 2 años se volvió a Necaxa a estar en la dirigencia del club.
Bien, hablemos un poquito del partido de ayer, ¿no? Y lo vamos mechando, si les parece, con...
De ayer no, hoy jueves.
Perdón, de anteayer, es verdad. De cómo... De la experiencia de jugar en la altura, en definitiva. Ayer se notó que sigue siendo un lugar difícil para la selección uruguaya y para los equipos en general. Lo escuchábamos en el Datos en Opinión hace un instante, que al principio Uruguay le fue ya jugando 11 partidos por eliminatorias contra Ecuador, y en los primeros 4 ganó. Claro, estamos hablando de década 60, 70, 80 hasta el año 93, que fue el último que ganó, y después vinieron 7 partidos más, y el único partido de esos 7 que ganamos fue aquel famoso del gol de penal de Forlán en la hora. Igual ese había que ganarlo, así que sí, menos mal que gastamos esa bala en un partido interesante. Pero el nivel de Ecuador evidentemente creció mucho, que ahí ya se sumó a la altura y se empezó a volver complicado.
Sí, yo creo, ¿no?, que sí, que van las dos cosas a la mano. Digo, el efecto altura sí se siente, sobre todo para el jugador rioplatense, que va del llano a la altura, te pega. Si bien se trata de apaciguar cuando se va un día antes o el mismo día del partido, pero el tema de la oxigenación en el cuerpo y el tema de la velocidad de la pelota a la hora de intentar tener la pelota, que sería una de las formas de tratar de contrarrestar el juego de ellos, se hace muy difícil. Tratar de tener la pelota cuando vos te das un pase de 5 metros y te sale al doble de la velocidad lo que te sale en el llano, es difícil. El control y todo lo que eso lleva. Entonces, pero también ha dado que los equipos de altura han mejorado. Porque vos también, Bolivia tiene 3.600 metros y fue una vez sola el Mundial. Quiere decir que también ha ayudado la camada de jugadores que ha salido de Ecuador, ¿no?
Solo con la altura no...
No, y se vio también ahora en el último partido de Argentina-Bolivia, que se vio en el primer tiempo, por lo menos yo lo vi, que los argentinos sentían la altura y les costaba dar los pases, les costaba recibir las pelotas por aire, pero seguro, el equipo boliviano de nivel era muy poco, que le llevó a ganar el partido a Argentina, con muy poquito, ¿no?
Sí, sí. Lo bueno, Victoria, es que viste que cuando vemos un partido en la altura nos sentimos un poco más humanos, los que nunca llegamos a ser jugadores o jugadoras de fútbol, porque se te van esos pases largos que no llegan, así, ah, ¿ves? Puedo jugar yo al final.
Sí, el partido del otro día de Uruguay, la sensación era que parecía un equipo amateur Uruguay, ¿no? Te daba como una frustración y decís, bueno, volvió el Uruguay de hace 20 años que no daba 3 pases seguidos, que jugábamos a tirar la pelota para adelante y que sea lo que sea. Y este partido de esta semana fue durísimo. Yo no sé si fue el planteo, y ahí capaz que vos nos podés comentar un poco, no sé si esa era la mejor forma de armar un partido para jugar en la altura, si no deberíamos jugar en espejo con el rival, ¿no? Es decir, ¿cómo está planteado? ¿Qué plantean ellos, que son los que tienen la experiencia de jugar en la altura, si nosotros no deberíamos plantear una figura táctica igual o no?
Más posicional, decís vos.
Claro. Hubo variantes en relación al partido que jugó Uruguay días anteriores con Chile en Montevideo, ¿no? Es decir, algunos jugadores que estaban pensados más para la creación no estuvieron y se pensó en un equipo rápido, ¿no? Porque en definitiva los laterales que pone, el mediocampo, que igual no alcanzó porque fue durísimo ver el equipo de Uruguay el otro día. Y no sé, me pregunto si no deberíamos también, cuando un equipo uruguayo, en este caso la selección, pero le pasa a los equipos en general, Peñarol y Nacional, que son los que más tienen participación internacional, cuando van a jugar a la altura, queda un desnivel brutal. Y si no, habría que tratar de imitar esos planteos tácticos de los equipos que ya están en la altura, para tratar de que la diferencia no sea tan grande, ¿no?
Sí, el tema de... A ver, hay un tema también de jugadores, ¿no? Vos ves el equipo ecuatoriano, son todos unos morenos ágiles, rapidísimos, que a su vez, con la altura, hacen 3-4 pases y te llegan al borde del área con una velocidad que es impresionante. Y lo mismo te hacen acá, porque si se vieron el partido que se jugó en la Bombonera... Si bien perdió Ecuador, pero las veces que tuvo la pelota, a veces salía con una velocidad que es impresionante. A eso le sumás la altura, se te hace muy difícil. Yo ayer miraba al lateral, a Viña, pobre. En algún momento parecía que se le iba a salir el corazón al muchacho corriendo al que estaba por ese lado, porque no lo podía agarrar de ninguna manera. Y entonces a eso le sumás la altura, es donde te afecta más. Digo, creo que es... Va todo de la mano, ¿no? La altura afecta, pero los equipos que han empezado a jugar a la altura han sacado provecho de eso. Yo creo que nosotros, yo cuando tuve la posibilidad de jugar en Quito, en Liga de Quito en Ecuador, jugábamos en Casablanca, donde jugó anteayer Uruguay, y a los equipos villanos le hacíamos una diferencia bárbara. Y ellos están acostumbrados porque juegan cada 15 días en la altura.
Claro.
Teníamos atrás un equipo espectacular, ¿no? Con dos laterales que eran aviones, te tiraban 400 centros al área, entonces hacíamos diferencia nosotros mismos con equipos del mismo país. Por eso te digo, la altura...
¿Te tocó jugar jugando en equipos de la altura contra equipos uruguayos?
Sí, me tocó
con Danubio, por ejemplo.
Con Danubio, jugué allá con Danubio.
Gratos recuerdos, ¿verdad, Victoria?
Sí, por supuesto.
La Libertadores del 2005. Hicimos la PEL Libertadores con Liga Quito Peñarol, allá y acá. Pasamos nosotros por un gol. Y después en la serie nos tocó Danubio. Que creo que clasificamos nosotros en el último partido con Danubio allá, que le ganamos 2-1. Y sí, no, la altura no es cuento. Yo creo que más que nada, más que por lo físico, porque los jugadores están entrenados, por la velocidad de la pelota. Se nos hace muy difícil. Entonces, eso, la velocidad de la pelota que toma en la altura, también es difícil tenerla. Y aparte, para tenerla tenés que moverte. Y el moverte implica
cansarse.
Entonces, es todo un combo que a los uruguayos se nos hace muy difícil, además por nuestra idiosincrasia y manera de jugar, ¿no?
¿Cuántos kilos perdés después de un partido como eso, no? 3 kilos, fácil, debes perder.
Sí, se pierde, sí.
Hay comúnmente que ir a la altura, en un partido.
Tenemos que ir
ya
mismo.
Ya vamos a pasar sacando un pasaje.
En un partido comúnmente ya perdés 2 kilos. Sumale Quito a esa hora, ayer eran las 4 de la tarde en Quito, con el sol a pleno, cuesta mucho. Sí, con altura.
Ahora, ¿por qué siempre que nos pasa esto, ¿no?, de ver a los equipos uruguayos, nos quedamos con esa sensación de que somos los menos competitivos de toda Sudamérica en la altura? Y ni siquiera es en la altura de La Paz. Yo decía, bueno, La Paz es como más inhumano, pero en las alturas más, un poquito más asequibles, ¿no?, como la de Quito, o en Perú, también.
Sí, nos cuesta, es verdad, sí. Yo creo que también es por, como te decía, nuestra idiosincrasia de jugar al fútbol, de no tener tanto la pelota, de no ser equipo que se base en la tenencia de la pelota. Eso te hace perder enseguida, a que te ataquen, que no salís del ahogo. Entonces, creo que los equipos argentinos, los brasileños mismos, a veces van a la altura y lo que tienen ellos es que juegan igual. Y le pueden hacer 2 goles, pero ellos saben que capaz que hacen 3 y ganan.
O
empatan si hacen 2. Entonces nosotros vamos a cuidarnos el resultado, y eso te lleva a que te empiezan a atacar, y en algún momento te van a hacer un gol.
Sí, y lo que tiene Brasil, y que seguro también tiene Argentina, es el tiro afuera del área.
También.
Que Uruguay parece joda, ¿no? No lo aprovecha nunca. No. Ayer el partido de Uruguay, yo no recuerdo un tiro de afuera del área de ningún jugador.
No hubo.
Ni tiros, en general.
Sí, o sea, bueno, capaz que hubo algún tiro por algún lado, pero no, o sea, pero no en el partido.
Fueron, para mí hubo 4 tiros, que fueron los 2 penales y los 2 goles anulados.
Claro.
Pero y ninguno... uno de Darwin Núñez en la última jugada, que hubiera sido un 4-3 más mentiroso.
Sí, sí, sí.
Imposible.
No, yo creo que sí, que influye todo. La altura sí se siente, sobre todo para el que sale del llano y va a jugar un partido de altura, se siente porque... A mí me pasó la primera vez que salí del país a la altura y no era tanta. Y,
Querétaro, ¿cuánto es ahí?
Y Querétaro son 1.400, 1.600.
Ahí va, poquito dentro de todo.
Claro, pero me acuerdo empecé una pretemporada ahí y me moría. Y tenía dolor de cabeza y estamos hablando de lo que es 2.000 metros menos que La Paz, ¿no? O 1.300 menos que Quito. Entonces, sí, se siente. Y yo creo que una de las cosas que también el uruguayo tiene que... A veces nuestro juego se basa todo, ahora ha cambiado mucho, ¿no? Con los entrenadores nuevos, pero se basa mucho en la entrega, en el esfuerzo. Y eso poco a poco te va mellando en la altura, porque el físico te aguanta mucho menos.
Sí, y eso le pasa, lo vemos mucho en los equipos uruguayos en general, ya te saco el tema altura. La cantidad de partidos que están perdiendo los equipos uruguayos en los últimos 10 minutos a nivel internacional es impresionante, llegan fundidos, te comen, equipo brasileño, equipo argentino, se está dando mucho y es como muchas veces se decía, ¿no? Que se corre mucho, pero se corre mal también, ¿no? La cancha y llegas
agotado. Yo creo que siempre, después que yo dejé de jugar al fútbol, hice el curso de entrenador, entonces empezás a ver el fútbol de otra manera, ¿no? Y miraba los partidos y digo, pensar que nosotros hacemos, creo que el doble de desgaste para recuperar la pelota. Y obviamente, si vos haces un desgaste muy grande para recuperar la pelota, no te va a dar el físico para moverte, para tener la pelota. Entonces, a diferencia de otro equipo, que capaz que no hacen tanto desgaste recuperando la pelota, pero sí, cuando la recuperan, la tienen. Por eso, en casi toda parte del mundo, ya no se usan los dobles 5 con uno de marca y uno de buen juego. Todos tienen que jugar bien al fútbol. Y hoy por hoy la selección se está tratando de adaptar eso. Tiene dos jugadores, dos volantes centrales, de buen juego, que también quita la pelota, pero la idea es tenerla. Ya quedó demostrado también que la altura de ellos les pesa, ¿no?
Sí,
y
sí.
A todos los jugadores les pesa.
Sí, claro. ¿Cómo fue la adaptación a Querétaro? La primera vez que salías del país a jugar a la altura, ¿cuánto tiempo de pretemporada tuviste que hacer? Como para hacernos una idea en esto de que uno... Todas las teorías que hay de cuando un equipo uruguayo va a jugar a la altura. ¿Conviene ir el mismo día, el día anterior, una semana...? Para vos, ¿cómo fue tu experiencia?
Y la adaptación a la altura para un jugador lleva como 2 meses más o menos. La total adaptación, ¿no? Porque recién, como estábamos hablando hoy fuera de aire, la semana y media recién empecé a sentir los efectos de la altura, si vos te quedás ahí, ¿no? Los dolores de cabeza, que te empieza al segundo o tercer día, pero ya a la semana es como que no los aguantás, ¿no? La resequedad de la boca, el no poder respirar, te agitas mucho más en cualquier movimiento que hagas, no solo en la cancha. Entonces te lleva un periodo de adaptación. Yo por eso creo que se ha tomado la decisión de siempre de ir un día antes o el mismo día del partido para no sentir los primeros efectos de la altura que vienen a las 48, 72 horas, seguro. A la semana es cuando peor te sentís, a los 15 días. Por eso a veces es difícil pensar en ir en un equipo que se adapte a la altura, estando un mes antes, es dificilísimo. Porque capaz que no se llegan a adaptar totalmente.
Sí, y se ha probado de todo y ya se vio que no hay recetas que sean infalibles.
No, digo, a veces el última clasificatoria del Mundial fue que salimos, empatamos 3-3, ¿no? Uh-huh. En Bolivia. Y ya ves, y nos cuesta, y a veces los resultados se dan. También influye el rival, ¿no? Digo, en Bolivia se sacaron resultados en las últimas eliminatorias porque el rival no era tan poderoso como es Quito hoy.
Es que capaz que es más difícil, digamos, si pones el combo de nivel de juego y altura, es mucho más riesgoso una salida a Ecuador, obviamente, que la
vamos a altura de Bolivia. Sí, sí. Y por eso se está hablando de los primeros 4 partidos de la eliminatoria. Estos son dificilísimos, ¿no? Porque tenemos que ir a Barranquilla, que tuve la suerte de jugar ahí también. Ahí no hay altura, pero uh-huh. Es un calor y una humedad que te desgasta del momento que bajás del aeropuerto. Hay un calor y una humedad que es insoportable, no puedes respirar. Si a eso le sumás los colombianos que corren para todos lados, se nos hace muy difícil.
¿Estás seguro que no formás parte, Gabo, de algún experimento científico? Porque te mandaron a todo. ¿Qué te falta jugar en la selva? ¿En el hielo? No sé.
No, en el hielo no jugué, pero con agua nieve sí jugué. Sí, jugué a una altura, esa que te decía, en Cerro Pasco, son 4.300 metros, y se puso llovinar y era un agua y hielo.
¿Eso fue en Atlético Huila?
Eso fue jugando por Melgar contra Melgar. El Deportivo Huanca. Y nos llevaron a la altura, pero era además, era, era insoportable, digo, pues, se puso a llover, un agua nieve era, un frío, y todavía mirabas el tablero, que no era electrónico, eso de cambiar los números, ¿no? De te madre. Decía, usted está jugando 4.350 metros. Entonces, lindo, se te caían las piernas.
Este, sí, sí, lindo plan para un domingo 7 de la tarde, ¿no?
Sí, no, no, o sea, lo que era eso. Este, sí, sí, por suerte sí, pude jugar en todos lados, en varios lugares, con varias... con varios climas diferentes y con varias culturas, ¿no? Que está bueno eso para después cuando dejas el fútbol, ves un recorrido que hiciste y te alegra.
Bien, y pensaba que, bueno, recién a los 2 meses entonces capaz que te pasó eso, decir, voy a poder jugar al fútbol acá sin que me muera la cabeza mientras estoy tratando de correr o sin ahogarme, o sea, recién a los 2 meses dijiste, sí, logré adaptar.
Ahí ya estaba adaptado, es decir, ya no sentís los efectos de la altura, no te la cabeza, ya medianamente jugás al fútbol. Sí, en los partidos también me ahogaba. Digo. Me acuerdo que el técnico en ese momento, que los mexicanos, me decía, cada vez que había un córner, después veíamos los videos, me decía, es una pose nueva para esperar los córneres, ¿no? Seguro yo, en cuclilla, con la mano en la rodilla, ¿viste? Ahogado. Pero, sí, no cuesta. La adaptación completa para un jugador te lleva... en cualquier club extranjero te lleva, aunque no tenga altura, ¿no? Pero claro, con la altura físicamente te lleva.
Pero después le agarraste el gusto, ¿no? Porque ella, repasanos un poco los lugares donde jugaste, que hay muchos con altura.
Sí, bueno, primero jugué en Querétaro, sí. Después fui a Bogotá, que tiene altura. Después tuve un paso por Atlético Huila, pero que es en la ciudad de Neiva, que ese no tiene altura, o tiene muy poquita. Y después me fui a Arequipa, que tiene 2.400.
Y un clima complicado también, ¿no?
¿Arequipa? No, Arequipa sí, un clima seco, pero no, es lo que te pega la altura. Lo que pasa es que el clima seco, le sumás la altura a las 11 de la mañana y los equipos de Lima se mueren. Y estamos hablando de equipos que juegan, por eso digo, jugadores que juegan cada 15 claro. días en la altura, o si no es en la altura, en la selva, y están acostumbrados. Yo creo que también una de las cosas que también nos pesa al uruguayo es que jugamos todo en el llano y siempre el mismo clima, claro. Como te digo. Los peruanos cada 15 días o van a la altura o van a la selva, que es húmeda y calurosa, o van a la cerca de la costa, que hay mucha humedad y calor, ¿no? Altura, en el llano, entonces tiene Colombia también, Ecuador también, entonces eso te va llevando a tener un biotipo de cuerpo que te adaptas fácilmente.
Sí, tenemos un campeonato, ¿no? Uruguayo, que es metropolitano, ¿no?
Claro. Además.
Entonces, cuando, por ejemplo, sube Tahuarembó, tenés que ir a jugar a Tahuarembó como si fuera, no sé, a la luna, ¿no?
Claro, y que hace calor en Tahuarembó y sí, todo, ¿no?
Claro, sí, sí. Cuando jugó Rivera, ¿no?
Desplazamiento, te dicen desplazamiento. Sí, sí. Te llaman desplazamiento a eso, ¿no?
Claro.
Claro, eso es el único país, porque incluso Argentina, que tampoco tiene tantas diferencias geográficas, sin embargo, tiene una distancia entre un equipo cuando van a jugar a Salta o no sé,
Córdoba, Mendoza, tiene distancia más larga.
Claro. Sí. Yo creo que de acá descubrimos algo como para empezar a mejorar al fútbol uruguayo, de a poco, ¿no? Tenemos que planear así algo medio científico de generar laboratorios, canchas de laboratorio, por ejemplo, no sé, Bañados de Rocha. Que te preocupes, que te con humedad, pasto, bicho, insecto, que te prepare. Yo estoy seguro que con Gabo contamos como para armar esos ecosistemas distintos, ¿no?
Ya pasó por toda la forma de jugar.
Es el soldado universal del fútbol uruguayo, básicamente, yo creo que
es la altura. Te cuento una anécdota, sí. Que no es con la altura, pero sí me pasó en Perú. En el 2005 en Perú pusieron varios estadios sintéticos, pues se había hecho el Mundial Sub-17.
Es verdad.
Lo había pagado la FIFA. Entonces sí. Yo llegué a jugar, yo ya había jugado, pero entonces volví a Perú en el 2007, perdón.
Sporting Cristal.
Claro, ahí Sporting va. Cristal. Y fuimos a jugar a Piura, que es una ciudad con mucho calor, y nos llevaron a las 11 de la mañana. Un sol, un calor sintético. Te caías ahí, te hacían un foul, era la forma más rápida de lo. No, te levantabas porque te quemabas. Te quemaba el sintético el caucho. Bueno, terminó el primer tiempo, nos hicieron sacar los zapatos, poner dentro un balde con agua. Volvimos, después me dijeron, fue lo peor que nos hicieron. Yo tuve quemaduras hasta segundo grado en la planta de los pies. Cuando me saqué los zapatos no me podía mover. Es más, salieron mis pies en los diarios y todo porque tenía quemaduras segundo grado. Entonces, si me habrá tocado pasar de todo. Así que...
No. Imagínate en el complejo Rentistas. Sí. La claro. final del campeonato uruguayo.
Claro, pero es una ciudad, viste, como Rivera, pero a las 11 de la mañana, un calor, te morías. Ya te digo, te hacían una falta, te caías y te levantabas. No te, si te estabas quebrado, te levantabas igual, porque te pegabas una quemadura en el piso.
Se te derretía el short.
No, no es impresionante.
Yo me quejo cuando me resbalo en una cancha de fútbol 5 ahí que me raspo con la goma nomás. Imagínate tener que jugar en esas condiciones. Pero bueno, y después también te tocó pasar por Universidad César Vallejo de Perú y ese fue lo último internacional.
Sí, ese fue el último equipo que jugué en el exterior, que es de Trujillo. Ves, ahí no hay altura, es una ciudad costera, uh-huh. No hace mucho calor. Lo único que tenía era, ese sí le había quedado el césped sintético, que no es el césped sintético que está acá ahora, que se ve que es muy bueno. Ese era una alfombra de las canchas de fútbol 5 de antes.
Sí.
Así era, y era complicado jugar ahí. La verdad que yo cuando empezaron a poner sintético acá dije que no estaba de acuerdo, pero...
Y ahí te retiraste.
No,
me encontré ideológicamente
sí,
de
ahí
todo.
Me retiré del exterior, sí, ya tenía planificado con mi familia volverme, porque el más grande de mis hijos empezaba el colegio, entonces que empezar acá. Y jugué un año más acá en Tacuarembó, sí, jugué 6 meses más y después por algunos problemas ya dejé el fútbol.
Tacuarembó 2009, a ver, ponernos en contexto, Aldo Díaz puede ser, Mono Navarro Montoya.
El Mono Navarro Montoya.
Qué gloria.
El Mono, la verdad, otra persona espectacular, una mirada bárbara. Fue cuando hubo un problema con el presidente, uh-huh. que el Mono se tuvo que ir y ahí nos fuimos varios y yo tenía contrato por un año, quedé enganchado y decidí retirarme del fútbol activo.
Hablábamos antes... Al principio del programa, del tema de los
de
jugadores.
Los cortes de pelo.
De los cortes de pelo, exactamente. Mono Navarro Montoya es imposible.
Se me vino la misma idea que.
Alex Aguinaga al lado de Mono Navarro Montoya es digno.
Sí.
Pero porque lo del Mono es muy indigno, ¿no?
¿Por qué la gente no se rapa?
Pero el Mono.
No sale ahí un
pero Alex Aguinaga tenía el pelo largo.
Sí, pero la pelada.
Claro, cuando yo jugué con él tenía la pelada. No tenía pelo tan largo como antes, pero todavía tenía la melenita.
Claro, Alex. La coleta esa.
El Mono sí tenía el pelo largo. Pero y también tenía unas entradas, sí. El Mono sí tenía su gran entrada.
No sale ahí entre en la charla de historia, che, Mono. No da. Ya está.
Ya, yo qué sé, la verdad que el Mono, una persona espectacular. Y Ale también, no, con Ale lo jodíamos, sí, que se tenía que cortar el pelo porque era todo pelado hasta la mitad de la cabeza y después la colita con su colita de caballo.
Sí, queda. El Hormiga Valdés ahora, por ejemplo, tiene esa pelusa arriba de la cabeza. Ningún compañero. Sebastián Abreu uno le dice como capitán del equipo, ya estamos grandes.
Bueno, loco, Abreu justo deluxe no es el más indicado para darte consejos, ¿no? A ver,
bueno,
un tipo que en un momento usaba unos protectores bucales que era un carnaval de Río, 17 remeras, zapatos de 18 colores.
Sí, capaz que no. No, yo decía como técnico y capitán del equipo podía aconsejar ahí pasar por un coafer.
Sí, igual creo que acá el futbolista uruguayo no ahora capaz que más con el tema de las redes sociales y todo lo
se
que
arregla.
Se ve de todo el mundo se arregla un poco más. Digo, yo me acuerdo de estar en otros países que sí iban peluqueros a la habitación del hotel o a las concentraciones a cortarle el pelo.
¿Y vos decías esto?
Y yo decía esto, no, bueno, me tocó estar en habitaciones con compañeros que entraba gente a hacerle las manos, ¿no? A compañeros. Y yo decía,
qué finura.
Y esto, claro, y esto
era lo normal.
Claro, era normal. Colombianos que se arreglaban las manos, claro. Se ponían brillante, arriba las uñas, brillo. Y yo decía, bueno, está bueno.
Eso para después ir a jugar a unos climas súper extremos, ¿no?
Sí, sí. Pasa que eran muy, así dice, muy coquetos, muy.
Claro, sí.
Se arreglaba mucho, ¿no?
Sí, pasa en toda Latinoamérica.
Claro.
Tanto las mujeres como los hombres son mucho más coquetos que uruguayos
sí.
y uruguayas.
Sí, se cuidaban mucho. Yo decía, ¿y eso? No podía creer.
Bueno, cuando vemos el fútbol femenino, es tal cual, ¿no? O
sea, sí, claro.
Bueno, la jugadora Megan Rapinoe, que decís, pero parece salida de que.
De una revista.
De una revista y de una película.
Sí, es un modelo.
O sea, no se despeina nunca en ningún momento. Maravilla. Pero, bueno, y ahí entonces en Tacuarembó ya fue 2009, al tema redes sociales no llegaste. Justo cuando estaba arrancando todo.
No, creo que no, ahí cuando estaba arrancando un poco.
Zafaste ya, de
sí,
esa, ¿no?
Zafé, sí, sí.
Porque es medio.
Es cruel.
Y las redes sociales sí, pero para el tema. Pues,
mirá lo Mario Saralegui está esta semana.
Justo
se pone a tuitear y le caen con todo lo.
No tengo Twitter, así que no me enteré lo que puso Mario Saralegui, pero.
Ya te lo van a pasar,
no se pone a responderle a los hinchas y bueno.
Me parece que es parte del juego también que se mete de algunas personas. Creo que para la gente que está en la prensa, en ese mundo, sí es importante, pero para un juego de fútbol, una red social, o poner después de un partido, no lo entiendo, pero capaz vengo de otra época. Después de un partido, bueno, ganamos el partido, vamos por otro.
Vamos, Twitter. Banda, vamos,
sí, vamos,
banda.
Claro, vamos, la banda. Vamos, vamos, la banda. ¿No? Después de un título que obviamente te va a seguir gente, pero. Sí, la gente ya se enteró por la radio, por la televisión.
¿Cómo terminó el resultado?
Es algo más para exponerse que no, porque no, gracias a Dios no estuve inmerso en ese.
No te tocó esa era.
No.
Pero bueno, ahora nos comentabas que ya habías hecho curso de técnico. ¿En qué andas pensando en...?
No, hice el curso a mediados del 2011, 2012. Me recibí, estuve un tiempo trabajando, ya estaba trabajando en el náutico, en el club náutico. Primero empecé con mayores, lo que es más 35, más 32, más 40. Después pasé a juveniles, que tuve una etapa muy linda, sobre todo de aprendizaje personal para mí. Trabajar con adolescentes es espectacular. Y bueno, me tuve que ir por diferentes razones y ahora estoy dirigiendo a Santa Rita, al Papi Fútbol de Santa Rita, que jugamos en la DIC. Nunca quise entrar en lo que era juveniles de AUF, porque uh-huh. Creo que ya ha cambiado muchísimo, es otro mundo. Te tenés que adaptar a muchas cosas que no estoy de acuerdo, me parece, y no daría brazo a torcer. Entonces, nunca he estado. Entonces, creo que también para llegar a dirigir en primera división tenés que ir a hacer formativa. No sé, capaz que en 4 o 5 años mi cabeza se amolda un poco a ese mundo y tratar de, con lo que uno piensa y cómo se maneja todo el mundo de formativas, de AUF, puedo llegar a manejar.
Si tirás ese titular así, no le dejás picando. ¿Qué cosas ves del mundo de formativos que no te convencen?
Pero no es todo el mundo de formativos, es todo. Lo que hablo de el mundo, cómo se maneja ahora la formativa de los equipos. ¿Qué cabeza tienen los muchachos que entran a la formativa de los equipos? ¿Qué cabeza tienen los padres que entran a la formativa de los equipos? ¿Y qué mundo los rodea? Llámese dirigentes y pseudoempresarios y empresarios. Los otros días hablaba con una persona de un muchacho que estaba jugando en un club, en primera, y yo le decía, porque tiene empresario. Y sí, porque... todo el mundo tiene empresario acá. Uh-huh. Y tienen empresarios los que están en séptima división.
Sí, con 12 años ya firman contratos.
Y hay empresarios o gente que va a mirar, chicos de fútbol, niños que juegan al fútbol, porque no son futbolistas, son niños que juegan al fútbol. Y ya para... Pero no solo es eso, porque capaz no tienen solo la culpa de los que van a ver y los que son empresarios, sino los padres, digo, de esos niños, quieren que tenga un empresario para llegar al fútbol. Y yo vengo de otra idea del fútbol, que para mí vos tenés que jugar al fútbol para que el empresario llegue a vos. No vos tenés que salir a buscar un empresario. Entonces, pero también uno tiene que ayornarse y saber de que el mundo ha cambiado, capaz. Pero eso es lo que uno más le choca, ¿no? Que el chico, los padres del chico, quieren más un representante que antes que el representante vaya a ofrecer su servicio, ¿no?
Capaz que para cerrar la nota, la primera nota que estamos teniendo en Friki Fútbol con Gabo, estaría bueno que nos cuentes, a ver, alguna anécdota de la altura, ¿no? O de alguno de... O qué país o ciudad, de todas las que visitaste, porque ya recorrimos que fueron un montón en tu carrera, fue la que más te gustó o la que dirías, bueno, en este lugar me quedaría a vivir. Porque vos definiste volverte a vivir a Montevideo, pero si hubieses tenido la oportunidad, ¿dónde te hubieses quedado a vivir?
Bueno, tengo una ciudad que primero la quiero mucho porque me dio mi segundo hijo. Bien. Que es Arequipa, Perú. Sin duda que es una ciudad donde me encantaría vivir, porque nació mi hijo y además porque hice muchos amigos. Tuve la posibilidad de ahora hace 3 años de ir con mis dos hijos para que el chico conociera, viera, claro. De grande se fue a menos de un año tenía cuando se fue a la ciudad. Conociera su ciudad natal y es una de las ciudades que me encantaría porque además el pueblo peruano tiene una amabilidad y tiene un afecto espectacular. Digo, para yo Perú lo quiero muchísimo y Arequipa es una de las ciudades, o Lima, es una de las ciudades que me gustaría vivir, ¿no?
Así que si suena el teléfono de esas ciudades, agarra las maletas y se va la familia para
allá. Sí, en este momento yo después me divorcié, tengo mis hijos, ya están grandes, ya grande cumplió 18, el otro día 16, el arequipeño, el peruano. Pero siempre dije, sí, que una de las posibilidades después de que fueran grandes, sí, ir a trabajar allá, a Perú, porque me siento bien en esas ciudades y es como mi casa.
Bien, si llega a contactarte, Gabo, o alguien a partir de este video, lo único que pedimos es que mencionen a la empresa, ¿verdad? En este caso, como tus representantes que somos, y bien esto de que en definitiva vos hiciste los méritos para que nosotros te viniéramos a buscar.
Exacto.
En definitiva, ¿no? Te contaste bueno. Todo a la altura y bueno, te conseguimos algo sin quererlo.
Sí, capaz. Es verdad, es verdad. No, yo la verdad que estoy contento, muy satisfecho y muy agradecido porque me hayan contactado. Nunca pensé que me iba a llamar a alguien después de tantos años, pero la verdad, cuando me dijo y también sabía que después estuve investigando que era de la universidad, darle una mano a eso y apoyar todas estas cosas está bueno.
Muy bien. Muchas gracias, Gabo, y bueno, seguimos en contacto.
Bueno, a las órdenes y un gusto.
Vamos arriba.
Hablamos de fútbol y otras cosas raras.
Seguro de Habana, 43-10, séptimo piso.
Friki Fútbol. Jueves, 21 horas. Por Uniradio, 107.7.
A mí no me pueden manejar, soy ingobernable.
¿Cómo están pasando?
Uf, espectacular.
Con una posta de Pescadería La Franja. Sí. Una pizza con ananá.
¡No!
Quiero decirle a nuestra oyentada de Friki Fútbol...
Este es un momento delicado, que porque es un parteaguas.
Este grupo humano que hace Friki Fútbol, que somos 5 personas,
sí.
4 de 5 somos fan de la pizza con mozzarella y ananá.
Uh-huh.
Solamente tenemos a la desertora de Leticia Bueno, pero no importa, le podemos dar pizza por un lado y ananá de postre y nosotros unimos todo en una pizza,
claro.
Que ya hemos comprobado que la del Dublín, por ejemplo, está muy bien,
sí.
Y podemos pasar ahora
gran saludo a los amigos
por la zona del buceo a comernos una.
Ustedes comen la pizza con ananá y yo los bastoncitos de mozzarella, que me
bien,
gustan
bien,
mucho.
Bien. Hay para todos.
Hay para todos los gustos.
Sí.
Muy bien. Así que pasamos bien, todo bárbaro, ya hablamos de la altura, ya hablamos de esta eliminatoria. Pero hay algo que a mí me mató la eliminatoria. Ya ponerte a ver el partido. Algunas imágenes, la verdad, que eran unas transmisiones que parecían de 1900 y poquito.
Sí, sí.
¡Ay,
sí,
qué,
sí!
Qué fea imagen todo.
El replay
sí.
Te lo pasaban a los 5 minutos.
Te lo debo.
Ya está.
No, amigo. O algunos no te lo pasaban.
Sí.
Te quedabas con la duda de si había sido offside, si no, si había habido falta.
Y sumale a todo eso el VAR. Sí. La vedette de estas eliminatorias. Pero que viene con un delay. Los árbitros que te hacen pose. Te caminan, te escuchan, se hablan. Los jugadores que hacen
un show
aparte.
Ay,
porque
además,
Juárez fue una cosa genial. No, lo que le habló todo el mundo.
Está todo muy demorada la cosa con el tema del VAR.
Demasiado.
Y encima, como en la televisación no te van pasando en simultáneo las imágenes, se te hace muy tedioso.
Claro, porque
te dan ganas de irte a comprar algo a la esquina. Y vos, vengo cuando lo resuelvan, por favor.
Claro,
porque
tenés que esperar 5 minutos,
sí.
¿No? A que lo resuelvan, a mí lo que me molesta del VAR no es el VAR, ¿no? La justicia del VAR no es lo que me molesta. Lo que me molesta es esto de tener que el juez está 3 minutos esperando a que lo llamen para ver la jugada. Entonces eso es lo que enlentece todo. Y que además, si vos como televidente tuvieras un producto atractivo, ¿no? En esos 3 minutos, pero la alternativa sería hacer pichí. Porque es la alternativa. O a buscar el agua para el mate,
claro.
O la picadita.
Meteme imágenes retro. Algo. Tipo, fecha
llenaste
pasada.
Bache.
Fecha.
Claro.
O comentame algo, pero no puede ser que los 3 minutos sean Sonsol. Saludos para Alberto, ¿verdad? Diciendo, ¡oh! ¿Cómo demora esto?
Y de mientras estás viendo a un árbitro de espaldas. Que observa una pantalla
que
vos no ves nada.
Agarrándose un oído y escuchando lo que le dicen. O a Klos, bueno, no sé ni cómo se llaman otros muchachos que vienen, que son como la tercera generación de Sonsol.
La nueva
Miranda,
generación.
Miranda y Klos, ¿son cómo se llaman en
Klos,
esa dupla?
¿Que es el hijo de Klos, el argentino?
No, pero tiene un apellido parecido.
No,
bueno,
la verdad que no.
Capaz que no es parecido.
Intento pero no consumir en la medida de lo posible.
Bueno, pero hay otros partidos, por ejemplo, el Chile-Colombia del otro día o el de Brasil-Perú, que también vi que hubo muchísima más demora para mí de la espera del VAR. Es decir, hubo un gol de Brasil que estuvieron 3 minutos por reloj esperando a si lo validaban o no, cuando la jugada de offside era bastante clara que no era offside. No,
y súmale que ahora vamos a la segunda fecha de eliminatorias. fíjate la penúltima fecha de eliminatorias. No, te estás jugando la vida. Te estás viniendo con todo al ataque. Capaz que empataste o pasaste el partido y con esos puntos estás en Qatar.
Sí, sí.
Gritaste, que... tocaste bocina. Claro, no, tocaste, además, tiraste bomba de
¿cómo
estruendo,
te queda el
todo...
equipo? ¿Cómo te queda el equipo? Mata. Que estaba, iba con todo y tiene 5 minutos esperando a ver si. Y después en 5 minutos vamos. Y capaz que te lo anularon, claro. Y vos tenés que otra vez a la carga, sí, sí. Todos.
Bueno, ¿qué fue lo que pasó con Darwin Núñez, ¿no? Con el gol de Darwin Núñez.
Te daba sí, pena, claro. Porque,
no, porque no. Arrancó segundo tiempo, hizo un gol, era como el envión de Uruguay. Y después que lo anulan, sí. Fue tipo. Pum, pum, sí. Pum, pum, sí. Y al toque, gol de Ecuador. Y fue tipo, bueno, sí, vamos chao. Terminando. Pon claro, la serie.
La cara de Maxi Gómez. Cuando hace el gol en el centenario y queda con cara de. Lo van a revisar.
Lo festejo.
Mi primer gol así acá. Y capaz que me lo anulan por andar a saber qué. O sea,
es tremendo, tremendo. Es esa última fecha o penúltima fecha de Uruguay peleando para ir a Qatar. Que obviamente va a estar peleando para ir a Qatar. No lo va a tener resuelto en la penúltima eliminatoria.
Y que si se puede, a ver, esperemos que con público, ¿no? Yo creo vamos a estar 4 años sin público por el COVID.
Un árbitro que tenga que revisar una jugada, que define una clasificación al mundial de un equipo sudamericano.
Ay, qué miedo.
No, yo prefiero ir a negociar términos de paz
con Trump.
A Medio Oriente.
Sí,
no,
claro.
No, sin duda, sin duda. Sí.
Va a estar salado.
Sí, y con público, además.
Y con
¿no?
público.
Porque
claro.
Además, ayer se escuchaba clarito en el partido de Chile-Colombia, cuando estaba revisando el VAR una jugada que era penal para Chile, se escuchaba clarito a los suplentes de Chile gritar: sí. ¡Es penal, hijo de!
Sí.
¿No?
Sí, sí,
sí, y es sí. Como decir, si estos son los suplentes y se escucha así, pobre hombre si lo tiene que hacer en un estadio.
Que encima te
y
están bueno. Comiendo la cabeza con, claro. con lo que te hablan por la cucaracha del barrio.
Pero
mí,
¿escuchaste el video? ¿Escuchaste el video?
No,
porque
Conmebol
subió los fallos del VAR sí. De Uruguay-Chile.
Primero me parece un retrato, relato de ciclismo que ya me parece terrible.
Pero es una caricatura, eso, esas sí, voces sí. Que salen de no sé de dónde. Cada uno con tonada diferente, de diferentes países, que se pelean entre ellos porque es como medio gritado. Uno dice una cosa, otro dice la otra.
Un remate judicial, es una cosa rarísima, muy, muy extraña.
Debe ser como la hora de los deportes, pero del VAR.
Sí, claro.
Más o menos, tenés razón.
¿No? Todos gritando, tratando de convencerse.
Sí, falta el doctor Echandi del VAR.
Citando artículos del reglamento claro. De FIFA diciendo, no, pero el artículo 4 dice que si es mano en el área, ¿no? Sería buenísimo.
No golpees tanto la mesa, Vito, que queremos tener cámaras que sigan filmando.
No, pero esto es para que la gente vea que compenetro como la hora de los deportes.
Ella era una de los 8.
Claro, sí, yo era uno de los. ¿Vos no eras uno de los 8?
Por supuesto.
Todos éramos uno de los 8.
Hablando de Les 8, les invitamos a que se sumen al canal de YouTube, ¿verdad?
Porque sí.
Friki Fútbol se va a estar subiendo también a YouTube en el canal de fútbol Friki Fútbol. Buscan así. Van a encontrar un icono hermoso con una pelota color kaki marrón.
Kaki.
Que dice FF.
En honor al. Porque.
No toquemos
porque,
temas escabrosos, Victoria.
Porque
nos conocemos
decilo,
hace muchos años. No toquemos esos temas ahora, somos grandes.
Se ha modernizado Diego Varela con su indumentaria. Mirá, hoy está luciendo
amarillo eléctrico, por favor.
Estos colores hermosos, pero supo tener una fase color kaki en su ropa.
¿Ah, sí?
Todos tenemos un pasado kaki.
Sí. Kaki.
¿Qué vas?
¿Pero elegías el kaki o era ese de que ya pasaron los años?
No, elegía color kaki.
Peor todavía.
Sí, pero estamos hablando hace más de 10 años atrás, ¿verdad? Nadie quiere saber de eso. Pero, ¿saben qué?
Lo pueden buscar en las redes sociales.
No,
siempre
favor,
hay evidencia.
Sí. Lo que sí le estaría bueno proponerles a quienes nos vean en YouTube, que dejen comentarios abajo de...
qué positivos, cosas... por favor.
Sí, positivos, que se lo pasen a gente. Si se clavaron con todo el video de una hora, también pásaselo a gente para que se clave. ¿No? Como pasa con las obras de teatro.
Claro, si yo lo vi, me lo fumé vos también.
Es buenísimo, mirate esto, ¿verdad? Horrible.
Ya está.
Pero que dejen un comentario de qué cosas estaría bueno que pongan en la televisión durante la espera de revisiones.
Claro.
Yo, para mí, fechas sí. Pasadas, hacía la pasada. Tipo un resumen de un partido, no sé, tipo Liverpool, Racing.
Para mí debería ser
Roberto.
Algo más interactivo con el público.
Ah,
y que la gente...
sí. Es buenísimo. ¿Qué fue? Penal, ¿no?
Claro.
Y una foto de la picadita. ¿Qué están haciendo?
O sea, ¿te das cuenta
¿no?
que...?
Es decir,
yo
para usted fue penal
porque
nos van a robar la idea.
Nos van a robar la idea, ¿no?
Obvio que nos van a robar la idea.
Como todo.
Sí, sí.
No puede ser. ¿No? En este ambiente,
imposible. En el sano ambiente del periodismo deportivo nunca nos harían eso. Pará, que me gustó la idea.
Bueno.
Dale forma.
No, eso, que la gente pueda votar mandando un SMS, por ejemplo, al 092.
Perdón, 555, esto no es grabado, estamos en el 2020.
982, por ejemplo, al teléfono de Uniradio, ¿no?
Repetilo.
092-55982.
555.
3 veces 5, sí. 982.
Ahí está, salió.
Nos pueden mandar un mensaje diciendo, para usted, el gol anulado a Naita Hernández en Quito, ¿estuvo bien anulado o no?
Sí.
Y entonces... eso puede salir en la televisión con Sonsol.
Aclaremos que puede ser WhatsApp y Telegram, ¿no? No tiene que ser mensaje de texto necesariamente.
Bueno.
Pero si no tienen WhatsApp, claro, o Telegram, nos pueden mandar mensaje de texto también.
Le podemos pedir a Albano, que es muy ingenioso, que nos haga 5 ideas para la próxima semana de qué podría hacerse en esos minutitos.
Del bar, mientras esperamos el bar.
Mientras espera el bar.
Nos dice la operadora que nos tenemos que ir.
Gracias,
me
Florencia,
parece muy bien.
En los controles, por
muchas
el
gracias
aguante.
A Ramiro y a Florencia por sí, llevar por adelante todo esto que hace a Friki Fútbol.
El apoyo técnico en cámaras de Ramiro. Y no le agradecemos nada. Gracias, Ramiro.
Saluden.
Gracias, Ramiro.
Y no le agradecemos nada ni a Sebastián Cittadini,
no, ni a Albano Bello.
Que no
ni un pancho, nada.
Ni un aporte, no fueron capaces de mandar algo para
solo
que
una manzana tenemos para tres personas en esta producción.
Eso no. Va a tener que mejorar para el próximo episodio, para el próximo programa de Friki Fútbol.
Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves a las 21 horas. Nos buscan en las redes para ver de qué saldrá el próximo jueves.
@ Friki Fútbol FF en Instagram, en Twitter.
Facebook no tenemos. Ah, sí, porque... Las señoras mayores, iba a decir las viejas, y lo digo, tenían Facebook, pero ahora ya tienen Instagram, no necesitamos Facebook.
Igual si se suma la suficiente cantidad de personas mayores que nos pidan que estemos en Facebook, lo abrimos.
Mirá, justo hablando de malas personas que llegan, espero que haya traído más sólidos que esta manzana Sebastián Cittadini.
Lástima que la gente no lo puede ver, pero atrás del vidrio hay una muy mala persona.
Pero con una muy buena remera.
Sí, la verdad que es una buena remera de Super Mario. Ahora se la vamos a robar.
Él llegó tarde para el tema que hicimos hoy, temprano, de...
¿La pelada?
Gente, claro, no quiero ser mala, pero...
La entrada de garage.
Pero Seba está pelado.
Claro,
Tiene dignidad.
Sí, tiene dignidad. Quédate tranquilo, Sebastián.
Ahora sí, nos vamos porque pobre operadora se va a querer morir.
Nos vamos.
Hasta el próximo jueves.
Chao.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero me voy muy, muy feliz.